El presidente Donald Trump amenaza a Cuba con un completo y total embargo si las fuerzas del régimen cubano no cesan sus operaciones en Venezuela.
Juan Guaidó llama a los venezolanos a seguir en las calles y mantener las protestas este primero de mayo.
A partir de mañana serán presentadas en Miami las primeras demandas por propiedades confiscadas por el régimen de La Habana.
En Guantánamo, la fiscalía suma más acusaciones contra el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, son las 5, un minuto, estamos ya iniciando Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Venezuela, Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró en las últimas horas su apoyo a Juan Guaidó y exigió de nuevo que Cuba cese de dar apoyo a Nicolás Maduro.
Por medio de Twitter, Trump amenazó a Cuba con nuevas sanciones y con un completo y total embargo si sus tropas no cesan operaciones en Venezuela.
Mientras en La Habana, el canciller Bruno Rodríguez rechazaba la amenaza del mandatario norteamericano de intensificar el embargo a la isla. Claro, él le llamó bloqueo. Calificó Bruno Rodríguez de mentiroso patológico al asesor de Seguridad Nacional John Bolton y negó la injerencia de Cuba en Venezuela.
Rodríguez aseguró que no hay militares de Cuba en Venezuela, ni cubanos que participen en operaciones militares ni de seguridad, y que su país solo mantiene personal médico en misión humanitaria en territorio venezolano.
De la intromisión cubana también se refería en las últimas horas el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y la presencia rusa allí en Caracas. John Bolton presionaba a asesores clave de Maduro en Venezuela para que lo abandonen y lograr así en el país una transición pacífica. Detalles desde Washington con Tony Cano.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, destacó este martes a tres asesores principales del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, quien dijo que debe cumplir los compromisos que supuestamente hicieron a la oposición para lograr una transición pacífica de poder. Hablando en la Casa Blanca, Bolton nombró al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al juez principal de la Corte, Michael Moreno, y al comandante de la Guardia Presidencial, Iván Rafael Hernández Dalla. Como lo he dicho antes, todas las opciones se mantienen sobre la mesa y simplemente no voy a ser más específico con respecto a eso. Pero desde el principio, hace 3 meses, dijimos que sería un gran error de Maduro y de quienes lo apoyan usar la fuerza contra civiles inocentes. Fuimos fuertes contra eso. Lo dijimos en ese momento y lo seguimos siendo, dijo Bolton. Estamos siguiendo muy cuidadosamente lo que está ocurriendo. Como les dije, hemos tratado de explicarle a quien nos escuche que queremos que la gente siga con lo que ha estado de acuerdo a hacer en términos de transición de poder, subrayó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en la Casa Blanca. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras en Caracas, el presidente interino Juan Guaidó llamó a los venezolanos a mantener las protestas hoy miércoles 1 de mayo contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, precisamente, nos reporta la AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó insistió el martes en su llamado a la Fuerza Armada a sublevarse contra el presidente Nicolás Maduro, luego de una jornada marcada por un alzamiento militar que buscaba la salida del mandatario.
Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles.
El alzamiento militar en apoyo a Guaidó se diluía el martes al no lograr la expulsión de Maduro, a quien el general Vladimir Padrino López, el alto mando del ejército, reiteró lealtad. Así, un grupo de insurrectos pidió asilo en la Embajada de Brasil en Caracas. A lo largo del martes, Guaidó recorrió varios puntos de la capital junto al también opositor Leopoldo López, tras ser liberado de su arresto domiciliario durante la rebelión militar. Por la noche, López y su familia se resguardaron en la Embajada de España en Venezuela por decisión personal, tras tras haber permanecido parte del día en la sede diplomática chilena. Antes, miles de opositores se concentraron en los alrededores de la base aérea de La Carlota, donde comenzaron disturbios que dejaron unos 69 heridos. Un grupo fue arrollado por un vehículo militar. En tanto, una multitud de chavistas cantaba Victoria Popular frente al Palacio Presidencial de Miraflores, mientras que manifestantes opositores intentaron acercarse a la sede del gobierno, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos y perdigones de goma. Maduro proclamó por la noche la victoria sobre el alzamiento.
Y con la verdad como espada, con la verdad como escudo, frente a tantos ataques y tantas mentiras, y es por eso que hemos salido victoriosos en todas las coyunturas.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo a CNN que Maduro planeaba huir a Cuba, pero que Rusia lo convenció de quedarse.
Eso es precisamente lo que ha manifestado el secretario de Estado Mike Pompeo. También al hecho se ha referido el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Paralelamente a la información sobre lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, hemos estado buscando aquí en Radio Martí, en Radio y Televisión Martí, opiniones de cubanos, tanto de dentro como de fuera de la isla, sobre los hechos acontecidos en ese país suramericano. Por ejemplo, el analista político Roberto Díaz Vázquez considera que, aunque un cambio en la situación política de Venezuela impactaría inevitablemente en Cuba, el régimen cubano ha buscado ya otros mecanismos para su supervivencia.
Lo que ocurre con esto es que desde hace más de 2 años Venezuela entró en una espiral de sucesos ininterrumpidos que trajo como consecuencia que el gobierno comenzase a deteriorar. Cuba siempre hace una especie de talento para percibir, por lo menos, cuando tienen que comenzar a alejarse de lo que ellos consideran como lastres que en algún momento han sido necesarios pero que ya no lo son tanto. Desde hace algún tiempo, ya Cuba ha ido buscando nuevos horizontes para poder seguir su manera de controlar la voluntad ciudadana al interior del país. Ahora bien, la crisis de Venezuela va a impactar, sin lugar a dudas. La situación de Cuba se ha ido enrareciendo debido precisamente no solo a la aplicación del artículo 3 de la Helms-Burt, no solo a la crisis de Venezuela, sino a la necesidad imperiosa de reavivar la idea de que existe un enemigo mucho más poderoso que quiere destruir todo lo que hasta hoy se ha conseguido. Ha habido un proceso de aniquilación de todos los otros sentimientos que hayan podido aflorar en la ciudadanía en Cuba. Ha habido también un proceso de aniquilación de la conciencia desde edades bien tempranas. Los institutos que están adjuntos a las universidades funcionan como laboratorios de ideas que promueven vez tras vez diferentes métodos desde el punto de vista contestatario, quizá inclusive desde el punto de vista disidente, pero no alejados de la política real que el gobierno cubano quiere transmitir. En este contexto, Cuba se ha acercado al Reino de Qatar, se ha acercado a Argelia, y la intervención de Cuba en estos procesos o en estas cuestiones tiene mucho que ver precisamente con la capacidad permeable que tiene el gobierno cubano de hacer amigos incluso entre sus enemigos.
Y un cambio de gobierno en Venezuela en estos momentos pues traería una ola represiva en contra de la oposición en Cuba. Y esta es la opinión que ofreció a Radio Martí el opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas.
O sea, hay que verlo desde el punto de vista económico, que sería una presión sobre la ciudadanía enorme, ya que la revolución cubana lo que ha demostrado es que lo único que sabe es vivir de los recursos de los aliados, no produce prácticamente nada, y lo poco que produce lo usa para el aparato de control político y represivo. Eso en primer lugar, y en segundo lugar habría un problema, un gran golpe político, indiscutiblemente, que sería un golpe muy fuerte para la pérdida de Venezuela y todas las consecuencias geopolíticas que esto va a acarrear. Tanto como Foro Totalitario Unido, estamos preparados para una próxima ola represiva, como ocurrió en el 2003 cuando se cayó Saddam Hussein, que oportunistamente la dictadura Castro comunista aprovechó para encarcelar a 75 hombres y mujeres de la oposición interna.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Mañana es 2 de mayo. 2 de mayo, fecha importante porque estamos pendientes de las primeras demandas por propiedades confiscadas, robadas por el régimen cubano. Van a ser presentadas a partir de mañana aquí en la ciudad de Miami. Luis Guardia conversó sobre este tema con el abogado Nick Gutiérrez.
Según nos relata el abogado Gutiérrez, la naviera Carnival fue notificada previamente y no ha respondido. Y según ha reportado el diario español ABC, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil están preparando demandas contra las empresas española Meliá y Blau Hotel and Resort. Precisamente el gigante hotelero español pudiera ser uno de los principales demandados por el volumen de instalaciones que administra en la isla comunista.
Meliá tiene 34 hoteles operando en Cuba, o sea, en gestión con Gaviota, principalmente, que es la corporación estatal turística del gobierno, del régimen de castrista. Tiene 7 más bajo construcción. Tiene varios en la propiedad de la familia Sánchez Gil en la provincia de Holguín. Tiene varios en la punta de la península de Caicos, de Varadero, en el Cabo Francés, donde, propiedad de la familia Cantero. Tiene otra en la playa de Jibacoa, en la propiedad de la familia Pou Muñiz. Tiene otra en el Hotel San Carlos de la familia Mata en Cienfuegos.
Muchos de estos procesos pudieran durar años. Otros, según Gutiérrez, se negociarían sin la necesidad de llegar a los tribunales. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Por otra parte, la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo descartó iniciar proceso contra los policías que agredieron al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. En vez de ello, lo acusaron a él de 2 nuevos delitos y remitieron su caso a una instancia superior.
Increíblemente llegué a la Fiscalía Militar y entonces el fiscal que atiende el caso, que se nombra primer teniente José Ángel Beltrán Núñez, me notificó un documento donde dice que la Fiscalía decidió no iniciar expediente de fase preparatoria contra los primeros suboficiales que me golpearon, es decir, el que me golpeó, porque no fueron los dos, fue uno solo. Y en cuanto a mí, pasarme a la Fiscalía Provincial para que determine, porque estoy acusado de un delito de resistencia y desobediencia. Los agresores que me golpearon y que me lesionaron, que incluso tengo el tímpano del oído derecho perforado, porque ayer fui al hospital y el médico que me atendió me lo dijo. Esas personas no se les va a hacer ningún expediente, porque según el documento del fiscal, lo que hicieron no es delito.
Roberto de Jesús Quiñones Acecia fue detenido y golpeado por la policía cuando el lunes cubría el juicio a 2 pastores cristianos.
Y mientras las autoridades de Guyana tratan de eliminar el hecho de que los cubanos no necesitan visa para viajar a ese país, ahora surge un país al cual tampoco se necesita visa, en este caso Emiratos Árabes Unidos. Podrán viajar sin visa a ese país árabe, según refleja un memorando de entendimiento firmado el lunes en La Habana por ambos países.
Altos funcionarios de Cuba y Emiratos Árabes concretaron el acuerdo que, según su prospecto, desarrollará las relaciones bilaterales y permitirá fortalecer la cooperación bilateral. La isla y la nación árabe establecieron nexos diplomáticos a nivel de embajadores en el año 2002.
A las 5:14 ya tenemos la información del tiempo previo a la presentación del segmento Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Así que aquí los tenemos en una sucesión inmediata. Lázaro y Maite. Primero Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo, con Joan, con Maite y con Teudi. Bueno, grandes emociones esta mañana. Rafael, en el pronóstico para Cuba, que tiene que ser cortico porque viene Maite, tendremos nublados con lluvias y chubascos en la costa norte de las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en la costa norte central, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Guajiro. Ya son las 5:15 y lo mencionamos. Tenemos aquí a Maite Rodríguez con su Alborada Guajira. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Buenos días, Teddy. Buenos días a Cuba. Pues esta Alborada Guajira de hoy va a ir por el camino de la medicina de la salud pública en los campos de Cuba. Vamos a hablar con un médico que está en Santiago de Cuba, pero antes vamos a dedicarle a él y a todos los que nos están escuchando una canción de Juan Luis Guerra, El costo de la vida.
Habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you, do you. Si la gasolina sube otra vez,
el peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer,
si la corrupción juega ajedrez.
¿Piensa usted?
¿Será porque aquí
no hablamos francés?
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me sien.
No se habla francés, pero tampoco hay habichuelas, ¿eh?
Es lo que pasa en Cuba, justamente. Yo creo que
lo segundo y lo primero también.
Juan Luis Guerra retrata como ninguno el campo de República Dominicana y también, digamos que de Cuba, porque son problemas comunes de nuestros países. Y él nos cuenta el costo de la vida, lo que significa. Y lo que significa también vivir en Cuba en una serranía, en una montaña, donde los servicios básicos ya no están cubiertos como supuestamente debían estarlo, entre ellos los servicios médicos. Roberto Serrano de Liz es un médico que vive en Santiago de Cuba, una persona con mucha experiencia atendiendo a los campesinos de la región, que ha vivido con ellos, que trabaja con ellos y para ellos. Roberto Serrano de Liz nos va a contar cómo es la atención médica en Santiago de Cuba.
Aquí, en sentido general, la atención médica es bastante compleja porque sobre todo los campesinos que están en las áreas rurales les es bastante difícil el acceso, por ejemplo, acá a los municipios. Bastante difícil, en primer lugar, porque el transporte es pésimo. Todos los lugares de las áreas rurales aquí, el transporte es bastante complejo. Hay veces que tienen un viaje o dos viajes. Alguna zona, otro no tiene ningún viaje de algún tipo de carro, de montaña, de esto. Eso es por una parte. La otra es que la falta de medicamentos, a veces vienen, cuando vienen, a veces uno lo atiende y no hay medicamentos. Y como están en esa zona, pues muchas veces las recetas pues se le vencen porque llegan los medicamentos y no tienen acceso a ellas. Cuando vienen acá, simple y llanamente, se terminaron los medicamentos y no lo pueden adquirir. Por otra parte, por ejemplo, los pacientes con discapacidad, los pacientes discapacitados, prácticamente las áreas de atención, por lo menos de esta zona, está desprovista. No hay, los técnicos están limitados prácticamente aquí a las áreas de rehabilitación, a la sala de rehabilitación, y las áreas rurales no tienen ningún técnico, no hay ningún técnico para atenderlo. Entonces es bastante precaria, bastante difícil la atención médica de estos pacientes. Nosotros lo hemos aquí, se lo hemos dicho una vez y otra más, pero no se le da solución. Las cosas se mantienen de la misma forma y esas personas simple y llanamente tienen que sufrir las carencias desde el punto de vista médico.
Roberto Marrero.
Las carencias, ¿eh? Las carencias desde el punto de vista médico, Sisto. Si fueran punto de vista médico, solamente las carencias. Son de todo punto de vista, humano, social.
Y me imagino que si no hay ambulancias en la ciudad para trasladar a los enfermos de un hospital a una casa o de la casa a un hospital, ¿qué situación dejamos para el campo?
Bueno, él decía que es muy difícil, incluso ir a una cita normal, no una emergencia, no una urgencia, que se puede planificar con tiempo y aún así es difícil. Las guarandingas, como decían antes, sí. La gente en Cuba hace guaguitas de campo, eso a veces eran camiones adaptados.
Eran camiones sí. Adaptados con una escalerilla.
Exacto. Pues ya ni sí. Eso, ya ni siquiera hay lugares donde ni siquiera pasa esa guarandinga o ese camión y la gente está aislada, no puede ir al médico y la atención médica se siente, por supuesto, cada día menos. Las embarazadas, especialmente en esta zona de la montaña, tienen dificultades para poder acceder a los servicios y entonces ellas tienen un poco más de atención, él lo reconoce, y estas mujeres que están embarazadas pues tienen que estar antes de la fecha de parto, mucho antes ingresadas para poder acceder a estos servicios. Escuchemos a Roberto.
Generalmente, porque bueno, las embarazadas tienen un poquito más, la atención casi siempre tienen un poquito más de prioridad, y entonces las embarazadas que están en esa zona de difícil acceso lo que hacen es ingresarla temprano. Digamos, si la fecha de probar el parto, como siempre, a las 40 semanas, bueno, ya desde que están cerca del término, pues la ingresan un mes antes y la mantienen ingresada, y si es... Y si tiene riesgo, pues bueno, hay que mantenerla prácticamente el embarazo entero ingresada. Aquí todos los hospitales están en muy mal estado. Todos los hospitales aquí, la higiene es pésima, la alimentación es pésima, aquí todo es pésimo. Aquí eso no, eso sí es, sinceramente, es bastante precaria la atención en todos los sentidos. Las instalaciones están muy malísimas y el acceso es malo. Hay una carencia de medicamentos grande. Y de personal también, con este problema de que Cuba tiene esa cantidad de convenios de médicos en el extranjero, bueno, siempre hay falta de especialistas y de médicos en general.
Sabemos que la crisis en los medicamentos, en la falta de medicamentos, es agónica en Cuba. Pero esto no es nada nuevo, porque yo recuerdo fines de los años 70, principios de los 80, haber tenido acceso a una lista emitida por el Ministerio de Salud Pública en la cual relacionaba los medicamentos que estaban en falta. Y entonces al lado ponía los sucedáneos, es decir, los medicamentos que podían de alguna u otra forma no completamente sustituir a esos medicamentos que estaban en falta. La lista era muy extensa.
Sigue siendo, se ha aumentado el número de productos que están escaseando en la isla y especialmente en las farmacias de montaña, las farmacias que están más alejadas de los centros de provincia, las capitales de provincia. Cuando uno vive en regiones tan apartadas, siempre es más difícil el acceso a cualquier servicio. Pero en este momento, la salud pública está más resentida que nunca. Lo decía, muchos médicos están fuera, no hay especialistas. Antes la gente viajaba, yo recuerdo mi familia del campo que iba a La Habana a tratar de verse con los especialistas a veces. Bueno, ya ni eso, porque los pasajes, el acceso de ómnibus interprovinciales cada día está más difícil, los trenes también. O sea que ya la gente, ni siquiera el recurso que tenían antes de ir a la capital, a casa de sus familiares, a resolver un problema médico, los guajiros, los campesinos, pues ya esto también está cambiando.
Y algunos de esos especialistas están cumpliendo misión en un tercer país.
Exactamente. No hay cómo cubrir determinadas posiciones y los médicos tienen muchas dificultades para atender a los pacientes. Joan conoce muy bien la región de Trinidad. Me imagino que también pase algo parecido allí, ¿no, Joan?
Es que eso es extendido en toda Cuba, no solamente en Trinidad. Imagínate, si eso sucede en La Habana, en estos, como se le dice, en estos campitos, es peor la situación.
En el interior.
Es peor en el interior.
En el interior, como empezaron a decirle sí, a las demás provincias a partir de la colonización.
Y es un problema común en las montañas de Cuba, en el interior, en cualquier pueblito, el tema del alcoholismo. Bueno, es un problema común en Cuba. El alcoholismo ha llegado a golpear a la sociedad cubana y los campesinos no escapan de esto. Hay tradiciones que no se pueden, desgraciadamente, erradicar de la noche a la mañana, y el alcoholismo es una de ellas.
Desafortunadamente eso es otro flagelo que para nada hemos podido librarnos de ello. Y no solamente porque aquí escasea hasta el ron normal, el ron que viene de la fábrica. Entonces ellos hacen un tipo de ron de estos caseros que son mucho más tóxicos y es el que toman. Y eso es prácticamente algo... Ya es como una epidemia de todos los campos y los montes, como personas jóvenes, campesinos, muchachos jóvenes del arte rural de Cuba, que de edades tempranas empiezan a tomar y se convierten en alcohólicos. Porque bueno, las posibilidades de la vida son tan escasas y la diversión es tan escasa que bueno, se entregan a estos vicios. Aquí, cada vez que se hace un censo de población, aquí siempre se expresa o se arroja un envejecimiento demográfico. Quiere decir que la población cubana está totalmente envejecida. La mayor cantidad de personas de Cuba son de 59 y más años. Pero los jóvenes, los que están por debajo de esta sociedad y viven en el campo, la apariencia son de viejo también, porque descuidan la parte del vestuario, de la higiene personal, y prácticamente son se envejecen a edades tempranas, que son cosas a veces es difícil determinar la edad cuando uno lo ve, porque la apariencia es de viejo, independientemente de, como les decía, que la sociedad cubana está envejecida demográficamente.
Qué verdad, Qué verdad ha dicho el doctor Marrero, ¿eh?
Nos hemos quedado sin gente joven que reemplace la fuerza laboral en el campo y en la ciudad. Están envejecidos.
Sobre todo refiriéndose al hecho de la apariencia, que dice que es difícil determinar más o menos la edad de la persona.
Claro, un médico como él que lleva toda una vida en una profesión como esta, que está acostumbrado a trabajar con el público y saber más o menos cuando viene un paciente qué edad puede tener, ya se le hace difícil porque él reconoce que la falta de recursos, por ejemplo, hace que se descuide mucho la apariencia personal de muchos campesinos, y es normal, no tienen ropa de trabajo, señores, no tienen con qué arar la tierra, un par de botas, van a tener a veces una camisa o un pantalón mejorcito para ponerse muchos de ellos. Las cuchillas de afeitar, insisto, que son tan necesarias, los hombres les dificulta muchísimo encontrar cuchillas de afeitar en Cuba y mucho más en los campos. Las mujeres igual, pasan mucho trabajo para poder mantener, y el cubano siempre ha sido presumido, el campesino cubano además le gustaba presumir, un día hablamos aquí de la guayabera, de un vestuario limpio, de estar siempre presentable, con lo poquito, o sea, el pobre pero digno, pero ya ni siquiera se puede decir esto. Mucha gente sufre en estos momentos, los campesinos de Cuba, la falta de recursos para poderse mantener, para incluso es que se ven decididamente más viejos por esta situación. Los golpea también la desnutrición, se ven mayores por el sol que cogen y no poder protegerse. Hay muchas cosas que están de verdad, hay que ser muy, muy valiente para seguir viviendo en las montañas y seguir amando su tierra. Esto es como pasar, como dice Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Así nos vamos hoy. Hasta mañana, Cuba.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que no me digas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Los venezolanos salen de nuevo hoy a las calles. Tanto los seguidores del líder opositor Juan Guaidó como los de Nicolás Maduro. Entre tanto, el Grupo de Lima y el Consejo Permanente de la OEA celebran sendas reuniones para abordar la situación de Venezuela, sobre todo tras los acontecimientos de ayer. Y en relación con Cuba, dos importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos centran su atención en lo que está pasando en la isla en relación con la libertad religiosa. Esto y más en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que sigue contando en el control de audio con el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Reunión de emergencia ha sido convocada por el Grupo de Lima para abordar la crisis en Venezuela. Conozcamos más con Tony Cano.
El Grupo de Lima, en su mayoría de países latinoamericanos, celebrará una reunión de emergencia en Lima este viernes para discutir la crisis en Venezuela. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.
El Grupo de Lima se declara en sesión permanente y decide reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima. Este es el texto del comunicado.
La medida anunciada el martes se produce luego de que el presidente interino Juan Guaidó hizo un llamado al ejército para unirse a él tras convocar a protestas, lo que provocó disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y servicios de seguridad. Con respecto al Grupo de Lima y las medidas de seguridad para Guaidó y otros políticos venezolanos, señaló.
Y tenemos naturalmente toda la disposición para actuar frente a organismos internacionales en caso de violaciones de la vida y la integridad de Juan Guaidó y su familia, de Leopoldo López y su familia, de los otros líderes democráticos y sus familias, de los miembros de la Asamblea Nacional y sus familias, y por supuesto, de todos los venezolanos que están luchando con la sola arma de su esperanza para conseguir otra vez democracia y libertad en Venezuela.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Consejo Permanente de la OEA abordará el rol de los actores externos en Venezuela. Esta sesión sobre la injerencia de otros países en Venezuela comenzará el jueves a las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington. Los debates serán transmitidos en vivo por la página web del organismo hemisférico.
O sea, puntualizando, la reunión de la OEA del Consejo Permanente va a ser mañana jueves y el viernes se va a reunir el Grupo de Lima. Los líderes de la oposición venezolana que convocaron a levantamiento militar o la insurrección contra Nicolás Maduro recibieron enseguida el apoyo del gobierno de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton, junto con el secretario de Estado Mike Pompeo, son las figuras políticas del gobierno norteamericano que más se han referido en las últimas horas a la situación que vive el pueblo de Venezuela. Michelle Sagué amplía desde Washington.
La Casa Blanca ha dicho que está esperando y observando la situación en Venezuela. La asesora Kellyanne Conway dijo que la Casa Blanca apoya al presidente interino Juan Guaidó y que ya es hora de que Nicolás Maduro abandone el poder. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que los militares no apoyan al régimen de Maduro, sino que le temen a los 20 a 25 mil miembros de las fuerzas de seguridad cubanas en Venezuela. Repetidas veces señaló al gobierno cubano por apoyar a Nicolás Maduro, diciendo que Washington cree que los cubanos han desempeñado un papel significativo apoyando al régimen, posiblemente con la ayuda de Rusia. Además, opinó que en Venezuela no hay un golpe de Estado.
This is clearly not a coup. We recognize Juan Guaidó.
Dice Bolton que claramente no hay un golpe de Estado. Dice que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo y que tal como no es un golpe de Estado cuando el presidente estadounidense da una orden al Departamento de Defensa, no es un golpe de Estado que Juan Guaidó trate de tomar el control del ejército venezolano. También en la capital estadounidense, el encargado de asuntos del presidente Guaidó en Washington, Carlos Becchio, hizo un llamado al pueblo a conquistar su libertad y a las Fuerzas Armadas a unirse a lo que denominó un proceso inevitable de cambio. También hizo un llamado a Nicolás Maduro.
Es hora de dejar el poder. Es hora de que su ambición no lleve a Venezuela a más sufrimiento. Es hora de facilitar el proceso de transición.
Becchio también hizo un llamado a la comunidad internacional a que siga apoyando al pueblo venezolano y aumentando la presión hacia la dictadura, que obligue al proceso de transición que, según dijo, es necesario para parar el sufrimiento del pueblo venezolano. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, declaró ayer que el opositor venezolano Leopoldo López se refugió en la Embajada de España en Caracas por decisión personal.
No solo lo manifestaba el canciller chileno, sino también el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de España confirmaba que Leopoldo López se encuentra allí en la Embajada Española en la capital venezolana. Ampuero, el canciller chileno, agregó en su cuenta de Twitter que junto con López, que tiene ascendencia española, está también en la embajada la esposa de López, Lilian Tintori, y que se trata de una decisión personal considerando que la embajada chilena ya tenía huéspedes.
Desde fines del 2017, la residencia del embajador de Chile en Caracas alberga al también opositor Freddy Guevara, del mismo partido de López, Voluntad Popular.
Y mencionamos todo esto porque López se había refugiado primero en la embajada chilena, donde permaneció por varias horas el martes, antes de decidir trasladarse a la embajada española.
Y de una manera notable, impactaría en Cuba todo lo que acontezca en Venezuela. Y esto es lo que dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, en referencia al apoyo que desde horas tempranas del martes están dando militares al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Todo lo que acontezca en Venezuela impactaría en Cuba de una manera bastante notable. Si prospera la salida de Nicolás Maduro, eso va a ser muy positivo para el pueblo cubano. El pueblo cubano se va a animar a también luchar por la transición hacia la democracia en Cuba. Y la vida, la naturaleza humana, la psicología de la persona funciona de esa manera. En la medida en que ven que se alcanza la libertad en países cercanos, países con los que de una u otra manera estamos bastante ligados, pues los nuestros se van a animar a querer alcanzar la libertad para sí también en Cuba. Si por desgracia fracasa este intento de democratizar Venezuela, impactaría de una manera muy negativa y pondría los ánimos mucho más abajo de donde se encuentran hoy en Cuba. Una población que sufre muchísima miseria, que teme muchísimo a la represión, aunque por suerte cada día son más los cubanos que pierden el miedo y se enfrentan a la tiranía. Pero sería muy negativo que fracasase todo intento de democratizar, de liberar a Venezuela en este momento.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 5:39. Nos vamos acercando a los momentos en que Luis Felipe Rojas estará dándonos a conocer qué tiene en portada la página de Radio y Televisión Martí en el habitual segmento de Martí en las redes. Antes, detalles de dos importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad aquí en Estados Unidos que se han unido para pedir medidas cautelares para los pastores encarcelados en Cuba por educar a sus hijos en el hogar. Yolanda Huerga informa.
La Alianza por la Libertad Global, en coordinación con la Asociación de Defensa Legal de la Educación Hogareña, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares en favor de los pastores cubanos Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, condenados a 2 y 1 año y medio de cárcel, respectivamente, por ejercer su derecho a educar a sus propios hijos en casa.
Para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie el plazo más corto posible para recalcar que los derechos fundamentales de individuos de una familia de educar a su hijo como ellos piensen es debido, no debe ser violado.
Confirmó el abogado Jason Poblete, presidente de la alianza que tiene su sede en Alexandria, Virginia.
Es clave que en cualquier país que los padres tengan la responsabilidad primordial de educar a sus hijos como ellos piensen deben ser educados.
A los pastores se les condenó bajo los cargos de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita e instigación a delinquir. La petición de medidas cautelares abarca también a los hijos del matrimonio religioso, Ruth de 13 años y Joel de 9, quienes corren el riesgo de pasar a custodia del Estado si la familia pierde la patria potestad, como han amenazado las autoridades cubanas.
Esperamos que los tribunales en Cuba respeten los derechos fundamentales de estas familias u otras que hay a través de la isla que deseen educar a sus hijos en sus hogares.
Las organizaciones también piden medidas cautelares para el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces, quien fue detenido y golpeado cuando intentaba asistir al juicio de los pastores en la ciudad de Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el activista Armando Antonio Pérez, miembro del Instituto Patmos, que defiende la libertad religiosa en Cuba, comparecerá el próximo 8 de mayo ante el Tribunal Municipal de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, acusado de amenaza a una funcionaria pública.
Yo me presento a hacer un trámite normal y se produce una discusión por el maltrato de la compañera que atiende inmigración y extranjería en el municipio de Caibarién hacia mi persona, y cuando yo solicito poder quejarme ante una autoridad superior, ella se ofusca y entramos en una discusión. Y yo me voy para mi casa sin ningún tipo de problema. Posteriormente a eso, parece que alguien le orientó a acusarme de amenaza, como que la amenacé de muerte, porque como yo pertenezco al Instituto PAMO, pues ya entonces querían buscar un delito común o una simple discusión que sucedió en la policía, y se me acusa de amenaza a un funcionario público, o sea, amenaza de muerte, y que yo debo comparecer al día 8 ante un juicio para juzgarme sobre eso. Yo tengo una insuficiencia renal terminal, me quité un riñón hace 6 meses y estoy en espera de un trasplante de riñón. O sea, mi salud es prácticamente muy delicada y en este momento estoy preso, o sea, bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria.
De hechos relacionados con la falta de libertad religiosa en Cuba, vamos a Martí en las redes. Este segmento que atiende Luis Felipe Rojas y que nos habla de lo que tiene la página de Radio y Televisión Martí. Luis Felipe.
Buenos días, estimados oyentes, otra vez aquí en Martí en las redes. Como han venido escuchando ustedes, como supieron por la extensa cobertura que le dimos al tema desde ayer, bueno, pues las acciones de la sociedad civil y de la oposición en Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro ha causado una honda impresión en el mundo entero, y sobre todo porque la información no ha venido centralizada desde los periódicos y los medios de prensa tradicionales. En esta ocasión, las redes sociales, como ha venido ocurriendo desde hace unos años atrás, han tenido un papel muy importante. Nosotros aquí, en la página digital de Radio Televisión Martí, hicimos un blog en vivo. ¿De qué se trata? Y de eso es lo que quiero hablarles a ustedes. Pues íbamos republicando desde las redes sociales. Es como abrir una página a manera de blog. Vamos poniendo fotos, los textos, y además vamos incrustándoles todas las publicaciones desde las redes sociales, que pueden ser fotos, vídeos, comentarios de los lectores y demás. Y además se hace para momentos como este, donde se necesita una gran rapidez, publicar productos de muy corta extensión y que para los lectores sea bastante fácil. Espero que les haya gustado este comentario sobre nuestro blog en vivo. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son las 5:45. Llega el momento de nuevo de darles a conocer la información del tiempo. Los alisios. Eso es como el cuento de Álvarez Guedes, los fenicios, pero ahora es los alisios. ¿No es así, Lázaro Domínguez?
Ah, sí. Efectivamente, Rafael. Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Oklahoma se extiende hacia el sur esta mañana una profunda hondonada sobre la región central de Texas, dejando las aguas del Golfo de México, la Florida y Cuba bajo el dominio de los vientos alisios asociados al anticiclón del Atlántico. De manera, Rafael, que para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en la costa norte de las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, es decir, los alisios, entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. Los seguidores de Juan Guaidó y Nicolás Maduro se dan cita de nuevo en las calles de Venezuela hoy miércoles, un día después de que el líder opositor se pusiera al frente de un levantamiento militar que derivó en disturbios y protestas callejeras.
Washington. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reitera que Estados Unidos mantiene todas las opciones sobre la mesa, pero advierte a Rusia que no intervenga en Venezuela.
Ciudad de México. Al menos 200 personas, la mayoría niños de preescolar, se intoxicaron ayer martes al comer alimentos en mal estado en un festejo por el Día del Niño en el sureño estado mexicano de Guerrero.
Europa.
Madrid. El opositor venezolano Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori y su hija de 15 meses se encuentran en la Embajada de España en Caracas.
Schwedt, Alemania. La canciller Angela Merkel rechaza que planea retirarse prematuramente en función de lo que ocurra en las elecciones europeas, unos comicios en los que parece poco implicada.
Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó aplicar las medidas solicitadas por los padres de un tetrapléjico francés en estado vegetativo, con las que pretendía suspender la paralización del tratamiento que lo mantiene con vida postrado en una cama.
Asia.
Shanghai. Funcionarios estadounidenses y chinos iniciaron hoy en Pekín una nueva ronda de negociaciones para tratar de poner fin a la guerra comercial que mantienen ambos países.
Colombo, el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, el español Miguel Ángel Moratinos, urge a las autoridades de Sri Lanka a encontrar una solución al problema de los refugiados.
Tokio. El nuevo emperador de Japón, Naruhito, rindió hoy homenaje al legado pacifista al pueblo de su predecesor, Akihito, y en su primer discurso prometió mantenerse en este camino.
África, Oriente Medio.
Argel. El Movimiento Popular Argelino sale a la calle de nuevo para exigir la caída de todo el régimen del dimitido presidente Abdelaziz Bouteflika y una transición democrática verdadera.
El Cairo, la supuesta reaparición en un video de propaganda del líder del grupo yihadista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, despierta interrogantes sobre el paradero del terrorista más buscado del mundo.
Johannesburgo. Los cerca de 1.800 trabajadores atrapados en una mina de platino en el norte de Sudáfrica a causa de un accidente que bloqueó la salida fueron rescatados esta madrugada con vida.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La campaña por la libertad del periodista independiente y perteneciente a la agencia de noticias Cuba Net, Roberto Quiñones, fue como una bola de nieve. Se unió a ella el senador de los Estados Unidos de Norteamérica, hijo de cubano Marco Rubio. Este poderoso cubano y comisionado por el presidente Donald Trump para que se ocupe personalmente de la dictadura de Venezuela y Cuba, en su cuenta de Twitter denunció que el proceder de la actual dictadura cubana no es más que la copia de sus predecesores. Y siguió diciendo que Cuba continúa siendo una isla donde la libertad de prensa no existe. Díaz-Canel sigue las órdenes y tácticas de censura de su predecesor, refiriéndose a Raúl Castro. Rubio exigió al régimen cubano la inmediata liberación de Quiñones, que solo se encontraba haciendo su trabajo. Por otra parte, hubo más funcionarios norteamericanos preocupados por la situación y las torturas que estaba recibiendo Quiñones. Kimberly Blair, secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, también expresó su repulsa ante la arbitrariedad y utilizó su cuenta de Twitter para exigir al gobierno de Cuba la liberación del periodista, quien fue golpeado y detenido por la policía simplemente por hacer su trabajo. Tratar de proporcionar información precisa y libre de propaganda al régimen. Apoyamos el acceso de los cubanos a la información y libertad de prensa, continuó diciendo esta subsecretaria de Estado. La embajada de los Estados Unidos en La Habana se hizo también eco de la denuncia. Roberto Jesús Quiñones Aces es abogado y periodista de CubaNet. Fue arrestado y golpeado salvajemente en el proceso de detención por los sicarios de la policía política de Guantánamo mientras intentaba dar cobertura al juicio de Ramón Rigal y Aida Expósito, una pareja de pastores evangélicos que decidió educar a sus hijos en el hogar. Quiñones fue arrestado en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo, donde tuvo lugar el juicio contra estos padres, quienes finalmente fueron condenados a 2 y 1 año de cárcel, respectivamente, según los comunistas, por actos contrarios al normal desarrollo del menor. Estos padres no querían que sus hijos tuvieran que gritar todos los días: somos comunistas, seremos como el Che. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde hace mucho tiempo sabemos que los desechos plásticos contaminan los océanos, contaminan el mar y ponen en peligro la vida silvestre. Pero ahora, con la ayuda de langostas, una innovadora empresa emergente de Londres quiere solucionar este problema. Escuchemos esto porque son langostas las que van a ser empleadas.
Lo usamos todo el tiempo. Envases de plástico para pastillas, plantas y comestibles. Pero estos productos son especiales porque en lugar de contaminar los mares, vienen del mar. El caparazón de la langosta es el ingrediente principal de esta alternativa al plástico convencional. La empresa emergente con sede en Londres llamada The Shellworks quiere reemplazar los materiales insostenibles con materiales amigables con el ambiente. El proyecto ha encontrado potencial en residuos de mariscos.
Estamos buscando lo mejor en biopolímero, llamado quitina. Buscamos extraer esto de las conchas y ver si podemos encontrar una alternativa para utilizar plásticos no reutilizables.
El equipo aplasta el caparazón de la langosta y extrae la quitina. Agregando un poco de vinagre casero, forma un líquido denso que luego puede moldearse en la forma deseada, como una bolsa de plástico.
Es antifúngico y antibacteriano, lo que significa que es un fertilizante no contaminante. Podrías cortarla y tirarla a la planta de maceta y eso solo le ayudaría a crecer.
Eso significaría menos plástico contaminando el medio ambiente. Pero, ¿es esta alternativa viable a gran escala? El equipo de Shellworks dice que sí, al menos en las ciudades, ya que el caparazón de la langosta está disponible como desperdicio de alimento en la mayoría de los restaurantes que lo ofrece. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con 5:55 llega el momento esperado de los deportes. El lanzador Sabatia ya está en el club de los 3.000 ponches en las grandes ligas. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher zurdo estadounidense Cici Sabatia del equipo de los Yankees de Nueva York apenas se convirtió en el 17º pitcher en toda la historia de las grandes ligas en arribar a 3.000 ponches o más. El líder Nolan Ryan, quien se retiró con 5.714 ponches, seguido por el gigante Randy Johnson con 4.875 ponches y Roger Clemens con 4.672 ponches. En tanto, Steve Carlton concluyó con 4.136 ponches, los únicos cuatro lanzadores en grandes ligas con 4.000 o más en toda la historia. En este grupo aparece el pitcher de República Dominicana, Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama Cooperstown, con un total de 3.154 hits. Y el próximo latino es el ya retirado puertorriqueño Javier Vázquez, con un total de 2.536 ponches por 2.535 Bartolo Colón, el dominicano. Y anoche el cubano Nick Castellanos se fue de 5-2, anotó una en la victoria del Detroit 3-1 ante los Phillies de Filadelfia. El equipo de los Mets anotó una carrera en el 10º inning y derrotó 4-3 a los Rojos de Cincinnati. Candelita Iglesias de 5-2, el fracaso para el derecho cubano Raisel Iglesias. El equipo de Boston derrotó 5-1 a los Atléticos de Oakland. Julito Martínez anotó una carrera, Kendrys Morales de 4-0. El Cleveland logró victoria de 7-4 ante los Marlins de Miami. Leonis Martin anotó una carrera de 5-0. Milwaukee 4-3 al equipo Rockies de Colorado. El cubano Yamani Grandal de 3-1 con anotada. Finalmente, San Diego dispuso 4-3 del Atlanta y el Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, superó 11-0 a los mellizos de Minnesota. Alexis Díaz, el cubano, de 4-0. Gurriel no jugó. Por último, anoche el equipo de Milwaukee, con un total de 29 puntos de Giannis Antetokounmpo, derrotó al Boston 123-102 y la serie está igualada a una victoria por bando en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Hoy miércoles solamente un partido, 9 de la noche hora de Cuba, Denver jugará contra el quinteto de Portland. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente Donald Trump advierte al régimen cubano que si no deja de ofrecer apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, impondrá a la isla un completo y total embargo.
El Consejo Permanente de la OEA abordará este jueves la injerencia de otros países en Venezuela.
El presidente interino venezolano Juan Guaidó pide a la población que se mantenga en las calles este primero de mayo.
La Fiscalía Militar de Guantánamo descarta iniciar proceso contra policías que agredieron al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones.
Radio Martí Noticias.
De Venezuela, Cuba y el resto del mundo les estaremos informando en esta tercera media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que va de 5 a 7. Aquí estamos, Teudy Girón en el control de audio, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, Maite Rodríguez ocupándose de la producción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El presidente Donald Trump reiteró en las últimas horas su apoyo al líder opositor venezolano, el presidente interino Juan Guaidó, y exigió de nuevo que Cuba cese de dar apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
Por medio de Twitter, Trump amenazó a Cuba con nuevas sanciones y con un completo y total embargo si sus tropas no cesan operaciones en Venezuela.
Rápidamente, en La Habana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla reaccionaba ante lo manifestado por Trump. Rechazó la amenaza del presidente estadounidense de intensificar el embargo a la isla, calificó de mentiroso patológico al asesor de Seguridad Nacional John Bolton y negó la injerencia de Cuba en Venezuela.
Rodríguez aseguró que no hay militares de Cuba en Venezuela, ni cubanos que participen en operaciones militares ni de seguridad, y que su país solo mantiene personal médico en misión humanitaria en territorio venezolano.
Mientras, en el acontecer que tiene que ver propiamente con Cuba, la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo descartaba iniciar un proceso contra los policías que agredieron al abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. En vez de ello, lo acusaron a él de dos nuevos delitos y remitieron su caso a una instancia superior.
Increíblemente, llegué a la Fiscalía Militar y entonces el fiscal que atiende el caso, que se nombra primer teniente José Ángel Beltrán Núñez, me notificó un documento donde dice que la Fiscalía decidió no iniciar expediente de fase preparatoria contra los primeros suboficiales que me golpearon, es decir, el que me golpeó, porque no fueron los dos, fue uno solo. Y en cuanto a mí, pasarme a la Fiscalía Provincial para que determine, porque estoy acusado de un delito de resistencia y desobediencia. Los agresores que me golpearon y que me lesionaron, que incluso tengo el tímpano del oído derecho perforado, porque ayer fui al hospital y el médico que me atendió me lo dijo. Esas personas no se les va a hacer ningún expediente, porque según el documento del fiscal, lo que hicieron no es delito.
Recordemos que Roberto de Jesús Quiñones fue detenido y golpeado por la policía cuando el lunes cubría el juicio a dos pastores cristianos, a Ramón Rigal y su esposa.
Y por otra parte, la expropiación de un templo de las Asambleas de Dios en la localidad de La Palma, en La Habana, no pudo concretarse gracias a la gestión de la jerarquía de la denominación y del pastor Osmani Lobato. Al parecer, la Dirección de Vivienda aceptó que había perdido el expediente del local donde opera la congregación, pero el director del Instituto Patmos, que vela por la libertad religiosa en Cuba, el reverendo Mario Félix Leonard, no descarta la intención del régimen de castigar a la denominación.
Respecto a la Iglesia de las Asambleas de Dios en La Palma y al retroceso del régimen y la amenaza que habían hecho de que iban a expropiar esta iglesia, es que realmente no había ningún error burocrático de parte de Vivienda. El régimen iba a expropiar. Lo que sucede es que las Asambleas de Dios y su liderazgo fue firme. Y esto demuestra que cuando un liderazgo es firme ante el régimen tiene que retroceder. El régimen quiere expropiar iglesias de cualquier denominación porque el primer lugar el régimen ha demostrado en los 60 años de su triste historia que es enemigo de las libertades religiosas. Y entonces cuando hay algo que no está claro, pues entonces va enseguida a por esa iglesia. Pero en segundo lugar, porque en el caso de las Asambleas de Dios, que es una de las denominaciones que más se destacó por la campaña en contra de la constitución fraudulenta que fue aprobada el 24 de febrero en ese referéndum.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A propósito de lo manifestado en Twitter por el presidente Donald Trump, de que si el régimen cubano no deja de operar en Venezuela, va a establecer un completo y total embargo a la isla, reaccionaba rápidamente el canciller castrista Bruno Rodríguez. Pero ya Bruno Rodríguez se había referido días atrás a las sanciones anunciadas por el gobierno norteamericano y a la implementación a partir del 2 de mayo del capítulo 3 de la ley Hans-Burton. La encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara T. Cash, respondía a estas declaraciones de Bruno Rodríguez, y la economista Marta Beatriz Roque comentaba desde La Habana sobre el tema en conversación con Tomás Cardoso.
Vámonos a la capital cubana. El contacto ya con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Entramos en la página de Twitter de la Embajada Norteamericana en La Habana y vimos todo este careo que tuvo la actual encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en La Habana, Mara T. Cash, con Bruno Rodríguez al final de la intervención el pasado miércoles con todo el cuerpo diplomático en La Habana. ¿Qué te pareció?
Sí, se ha tratado de manejar solamente a la luz pública lo que él le dijo a la prensa extranjera el jueves. Pero según la propia embajada de los Estados Unidos en Cuba, cuando tú entras a su sitio, ahí te encuentras en Twitter que están respondiendo a Bruno Rodríguez Parrilla lo que la propia encargada de negocios le dijo, al parecer, en esta reunión del miércoles. Porque está muy claro, son tres tweets donde muy claro le responde a Bruno Rodríguez Parrilla.
¿Cómo no? Sí, vamos a leer los tres Twitter. El primero dice: nuestra postura de Estados Unidos a favor de los pueblos de Cuba y Venezuela está clara. El secretario de Estado Mike Pompeo decidió sobre la ley de libertad y el título 3 debido a las acciones del gobierno de Cuba que privan de libertades fundamentales a su pueblo. El segundo tuit: llamamos continuamente al gobierno cubano a mejorar la situación de los derechos humanos de los ciudadanos de la isla, específicamente a liberar a los presos políticos y parar de arrestar activistas pacíficos, disidentes, periodistas y artistas independientes. Y el tercer tuit: sobre Venezuela, hemos sido claros. El gobierno de Cuba necesita retirar su personal de Venezuela, su personal militar y de seguridad que apuntala al régimen de Maduro, negando a los venezolanos su derecho a la autodeterminación.
Exactamente. Y entonces, siempre el ministro de Relaciones Exteriores responde con la misma retórica, la misma historia, ahora la han cogido con hablar de que han vuelto para atrás, no sé cuántos años, etcétera. Y finalmente, casi que con llanto, le pide a unas cuantas organizaciones internacionales, como es al Movimiento de Países No Alineados, al Grupo de los 77, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que lo apoyen y que intercedan dentro de la opinión pública mundial para que también lo apoyen.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
6:10. El Grupo de Lima se reúne el viernes para abordar la situación de Venezuela. Mañana jueves lo hará el Consejo Permanente de la OEA. Va a abordar el rol de los actores externos en Venezuela. La sesión comenzará a las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington y los debates serán transmitidos en vivo por la página web de ese organismo hemisférico.
Y como hemos anunciado, el presidente interino Juan Guaidó llamó a los venezolanos a mantener las protestas hoy miércoles 1 de mayo contra Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa la AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó insistió el martes en su llamado a la Fuerza Armada a sublevarse contra el presidente Nicolás Maduro, luego de una jornada marcada por un alzamiento militar que buscaba la salida del mandatario.
Por eso mañana 1 de mayo continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles.
El alzamiento militar en apoyo a Guaidó se diluía el martes al no lograr la expulsión de Maduro, a quien el general Vladimir Padrino López, el alto mando del ejército, reiteró lealtad. Así, un grupo de insurrectos pidió asilo en la Embajada de Brasil en Caracas. A lo largo del martes, Guaidó recorrió varios puntos de la capital junto al también opositor Leopoldo López, tras ser liberado de su arresto domiciliario durante la rebelión militar. Por la noche, López y su familia se resguardaron en la Embajada de España en Venezuela por decisión personal, tras haber permanecido parte del día en la sede diplomática chilena. Antes, miles de opositores se concentraron en los alrededores de la base aérea de La Carlota, donde comenzaron disturbios que dejaron unos 69 heridos. Un grupo fue arrollado por un vehículo militar. En tanto, una multitud de chavistas cantaba Victoria Popular frente al Palacio Presidencial de Miraflores, mientras que manifestantes opositores intentaron acercarse a la sede del gobierno, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos y perdigones de goma. Maduro proclamó por la noche la victoria sobre el alzamiento.
Y con la verdad como espada, con la verdad como escudo, frente a tantos ataques y tantas mentiras, y es por eso que hemos salido victoriosos en todas las coyunturas.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo a CNN que Maduro planeaba huir a Cuba, pero que Rusia lo convenció de quedarse.
Eso fue lo que manifestó el secretario de Estado Mike Pompeo. En decenas de miles de personas se espera que marchen hoy allí en Caracas y en otras ciudades de Venezuela en apoyo de Juan Guaidó. Tenemos entendido que al menos 78 personas resultaron heridas en incidentes en sitios de protesta, la mayoría de ellas golpeadas con balas de goma. Reuters, la agencia Reuters, salió a las calles de Caracas y recogió testimonios de manifestantes que se unieron al llamado de Guaidó y también un reporte médico de algunos de los ciudadanos que resultaron heridos.
La calle es la salida y ahorita como las Fuerzas Armadas están reaccionando junto con los líderes políticos, creo que con el apoyo de las personas que estamos aquí, creo que se puede lograr eso.
Ya este régimen tenemos que acabar con él. Esto no sirve para nada. 20 años, ya para 21 años, y esto nos tiene a hambre, falta de medicina, jóvenes muertos que llegan y los matan a las casas porque ellos les da la gana y en realidad no podemos soportar.
El país es de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar en la calle. Guaidó es el líder, el que está encargado, el que tiene el plan, pero el país es de nosotros, de los venezolanos. Si nosotros nos vamos a la casa y decimos, bueno, pero que hagan, bueno, pero que resuelvan, no. Somos nosotros los que tenemos que estar aquí.
Ha crecido en 71 atenciones que hemos realizado, de las cuales, para hacer un breve resumen, tenemos que 43 consultas han sido por heridas con perdigones, 2 por arma de fuego, 1 en tóraco abdominal, en la zona torácico abdominal y en la otra en el miembro superior izquierdo.
Y la Unión Europea instó ayer martes a la máxima moderación ante los fluidos sucesos político-militares ocurridos en Venezuela.
La Unión Europea rechaza cualquier forma de violencia y pide la máxima moderación para evitar la pérdida de vidas y una escalada de tensiones. Así indicó la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, en nombre de los 28 países de la Unión.
La política italiana subrayó que el grupo europeo está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en el país caribeño y reiteró que solo puede haber una salida política, pacífica y democrática para las múltiples crisis que afronta.
La representante europea reiteró que la Unión Europea apoya firmemente al pueblo de Venezuela y sus legítimas aspiraciones democráticas. Son las 6:14 minutos, se acercan lluvias a la Florida, así que sombrillas, paraguas, capas de agua. Aquí tenemos a Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el amplio patrón de nublados y lluvias que estuvo afectando las provincias centrales cubanas durante el fin de semana y fue arrastrada por los fuertes vientos del oeste en la altura hasta la costa norte de la Española. Pero ahora esos vientos del oeste han perdido en fuerza y el sistema parece haberse detenido para iniciar un movimiento al este, arrastrado por los alisios rumbo al norte de las Bahamas y el sur de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en la costa norte de las provincias orientales, parcialmente nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16 minutos. Se ha venido comentando desde hace unas dos semanas, pero ahora hay más detalles de una propuesta del presidente Donald Trump de cobrar una cuota a los solicitantes de asilo. Luis Alberto Facal nos pone al tanto.
El presidente Donald Trump propuso el lunes cobrar una cuota a los solicitantes de asilo para procesar sus formularios, en una nueva estrategia para combatir el incremento en el número de migrantes centroamericanos que ingresan a Estados Unidos. A través de un memorándum presidencial, Trump instruyó a su secretario de Justicia y al secretario interino de Seguridad Nacional a tomar medidas adicionales para reformar el sistema de asilo, el cual, insiste, está en crisis y asolado por el abuso desenfrenado. Los cambios son los últimos en una serie de propuestas ante el desafío que significa hacer frente al incremento en la llegada de familias inmigrantes a la frontera sur, lo cual ha abrumado los recursos federales. La mayoría de los que están llegando dicen que están huyendo de la violencia y la pobreza, y muchos solicitan asilo bajo el derecho internacional y el estadounidense. Como parte del memorándum, Trump les otorgó un plazo de 90 días a las autoridades para proponer regulaciones para que todas las solicitudes de asilo se decidan en un periodo no mayor a 180 días, excepto para aquellos que presenten circunstancias excepcionales. Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional no han respondido por el momento a las preguntas de cuánto tendrían que pagar los solicitantes. Los arrestos en la frontera sur se han incrementado enormemente en meses recientes. Los agentes fronterizos han efectuado más de 100.000 arrestos o rechazos de ingresos en marzo, el nivel más elevado en 12 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, el subsecretario de Justicia de Estados Unidos presenta su carta de renuncia a Donald Trump. Nos informa con detalles Tony Cano desde Washington.
El subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, presentó el lunes su carta de renuncia al presidente Donald Trump, efectiva a partir del 11 de mayo. Su salida pone fin a un periodo de casi dos años que quedó definido por su designación de un fiscal especial para investigar los nexos entre la campaña de Trump y Rusia. Su salida estaba prevista desde que el secretario de Justicia, William Barr, fue confirmado en el cargo. Rosenstein proyectaba dejar el cargo a mediados de marzo, pero permaneció un poco más hasta que el fiscal especial Robert Mueller concluyera su investigación sobre Rusia. El mes pasado, Mueller presentó su informe ante el Departamento de Justicia. Rosenstein designó a Mueller en 2017 después de que el secretario de Justicia Jeff Sessions se recusara de la pesquisa, supervisó la labor de su equipo durante la mayor parte de los últimos 2 años y defendió su investigación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hoy se conocen más detalles en relación con lo que ha confirmado el ex enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Joseph Yun, quien ha dicho que Washington realmente autorizó el pago de unos $2 millones a Pyongyang por los cuidados médicos que recibió el joven estadounidense Otto Warmbier, fallecido en el 2017 tras pasar 17 meses preso en el país asiático.
En entrevista con CNN, Yun informó que su jefe en aquel momento, el exsecretario de Estado Rex Tillerson, le autorizó a que firmara la factura presentada por Pyongyang.
Joseph Yun, quien abandonó el cargo en marzo del año pasado, no aclaró si el gobierno de los Estados Unidos llegó a pagar o no los $2 millones, pero opinó que Washington debería haberlo hecho.
Y dijo que si el gobierno de Estados Unidos lo promete a otro gobierno que pagará, desde su punto de vista, pues se debe cumplir con su parte del trato. El presidente Trump negó el viernes que su administración hubiera efectuado el pago.
Y en Argentina la cosa está que arde. Una huelga nacional con una marcha masiva en la capital convocada por sindicatos opositores se desarrolló en Buenos Aires y en otras ciudades en protesta por la política económica de Mauricio Macri. Detalles en este reportaje de France Press.
Argentina vivió el martes una jornada de huelga nacional junto con una marcha masiva en Buenos Aires en rechazo a las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. La capital argentina se quedó sin servicio de metro y se registraron largas filas de pasajeros para los autobuses de corta distancia, ya que una cuarta parte de las casi 400 líneas adhirieron al paro. Tampoco hubo aviones ni actividad portuaria. Los maestros de educación pública, trabajadores de la salud y bancarios también suspendieron actividades. Sin embargo, este paro nacional no tuvo el alcance de otras huelgas generales, ya que no contó con el aval de la poderosa Confederación General del Trabajo. La huelga buscaba denunciar el creciente desempleo, el aumento de la inflación, así como de la pobreza. El gobierno de Macri negoció con el Fondo Monetario Internacional un crédito de $56 mil millones, condicionado a un fuerte ajuste presupuestario para lograr el equilibrio fiscal este año. La protesta tuvo lugar a 6 meses de los comicios presidenciales en los que Macri busca la reelección. A pesar de un descenso en las encuestas frente al aumento de su opositora y antecesora Cristina Fernández de Kirchner.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A las 6:22, otras noticias. La policía de Nueva Zelanda ha presentado cargos contra un hombre acusado de posesión de explosivos en la ciudad de Christchurch, donde hace menos de 2 meses un terrorista supremacista asesinó a tiros a 50 personas en 2 mezquitas. El material para la fabricación de bombas fue hallado junto a municiones y varios cuchillos en una casa abandonada en el barrio de Phillipstown, en el sureste de Christchurch. El acusado, que fue detenido la víspera y ha sido identificado como J. Michael Harding Reriti, de 33 años, se declaró inocente de los cargos ante un juez.
Y por otra parte, Benjamín Netanyahu y los otros diputados del nuevo Parlamento israelí prestaron juramento el martes tras las elecciones del 9 de abril, en las que triunfó el primer ministro de derecha encargado de formar una coalición gubernamental. Desde Jerusalén, la AFP envió este reportaje.
Benjamín Netanyahu. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prestó juramento el martes en el nuevo parlamento. Tras su victoria en los comicios del 9 de abril, es el encargado de formar una coalición de gobierno. Seguiremos con un gran impulso de acción y continuaremos actuando a favor de todos los ciudadanos de Israel, sin excepción. El partido de Netanyahu, Likud, obtuvo 35 de las 120 bancas en el parlamento, el mismo número que sus principales adversarios de la Alianza Centroderechista Azul y Blanca. Pero gracias a los apoyos de algunas formaciones como la derecha nacionalista y partidos judíos ultraortodoxos, el primer ministro dispone de una mayoría de 65 parlamentarios. Ahora tiene 28 días para ponerse de acuerdo con sus socios, un plazo que puede ser extendido 14 días más. Si logra su objetivo, iniciará un quinto mandato consecutivo al frente del país.
Y mañana se conmemora el quinto centenario de la muerte en Francia de Leonardo da Vinci, pero Italia también se va a sumar a las celebraciones de su genio más universal con numerosas iniciativas en las ciudades en las que da Vinci vivió, ideó y creó su legado. El maestro había nacido en la aldea toscana de Da Vinci en 1452, pero en su niñez se trasladó con su padre a la próspera y cercana Florencia, entrando como aprendiz en el taller de Andrea Verrocchio, el primer paso de una vida que le consagraría como ejemplo de artista.
Y el emperador japonés Akihito anunció su abdicación este martes en una ceremonia en el Palacio Imperial de Tokio, cediendo el trono a su hijo mayor Naruhito. En una ceremonia de apenas 15 minutos, Akihito, de 85 años, puso fin a los 30 años que ha estado al frente del trono de Japón, que abandona por su avanzada edad y achaques de salud.
Realmente la vida está llena de contrastes. Mientras en algunos países pasan mucho trabajo para poder engullir una langosta y en otros no saben lo que es una langosta, ahora se da a conocer que los desechos plásticos que contaminan los océanos y ponen en peligro la vida silvestre, pues podrían ir desapareciendo con una innovadora empresa emergente que va a emplear la langosta para solucionar este problema.
Lo usamos todo el tiempo, envases de plástico para pastillas, plantas y comestibles. Pero estos productos son especiales, porque en lugar de contaminar los mares, vienen del mar. El caparazón de la langosta es el ingrediente principal de esta alternativa al plástico convencional. La empresa emergente con sede en Londres llamada The Shellworks quiere reemplazar los materiales insostenibles con materiales amigables con el ambiente. El proyecto ha encontrado potencial en residuos de mariscos.
Estamos buscando lo mejor en biopolímero, llamado quitina. Buscamos extraer esto de las conchas y ver si podemos encontrar una alternativa para utilizar plásticos no reutilizables.
El equipo aplasta el caparazón de la langosta y extrae la quitina. Agregando un poco de vinagre casero, forma un líquido denso que luego puede moldearse en la forma deseada, como una bolsa de plástico.
Es antifúngico y antibacteriano, lo que significa que es un fertilizante no contaminante. Podrías cortarla y tirarla a la planta de maceta y eso solo le ayudaría a crecer.
Eso significaría menos plástico contaminando el medio ambiente. Pero, ¿es esta alternativa viable a gran escala? El equipo de Shellworks dice que sí, al menos en las ciudades, ya que el caparazón de la langosta está disponible como desperdicio de alimento en la mayoría de los restaurantes que lo ofrece. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en los deportes, el equipo Ajax superó al Tottenham y ahora sueña con la final de la Liga de Campeones. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Ajax sacó una valiosa victoria como visitante, 1-0 ante el Tottenham en una de las semifinales de ida de la Liga de Campeones, lo que le permite soñar con sellar el pase a la final en su casa la próxima semana. Aunque la primera mitad terminó con el Tottenham encima del conjunto holandés, el Ajax tuvo los momentos más brillantes, que vio coronado al minuto 15 cuando Van de Beek, luego de una jugada colectiva que empezó por el sector izquierdo, marcó el 1-0 tras fintar al guardameta Hugo Lloris. En sus anteriores partidos, el equipo del Ajax demostró tremenda calidad, luego de que ya en octavos de final eliminó al tricampeón Real Madrid y en cuartos de final al Juventus de Cristiano Ronaldo. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles tendremos un total de 15 partidos, o sea, los 30 equipos de la MLB verán acción. Y estarán lanzando 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Héctor Velázquez contra Mike Fear por el equipo de Boston contra los Indios de Cleveland, mientras que el mexicoamericano Marco González lo hará por el equipo de los Marineros de Seattle ante los Cachorros de Chicago. En tanto, Martín Pérez estará en el montículo a las 8 de la noche hora Cuba por el equipo de los Mellizos de Minnesota contra el equipo Astros de Houston del cubano Yulieski Gurriel. Por último, quiero señalar de que ayer martes el mexicano Canelo Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs concluyeron su preparación con miras a su pelea de este sábado en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, donde estarán expuestos 3 títulos mundiales en la división mediana hasta 160 libras. Para muchos, el favorito es el mexicano Canelo Álvarez, quien derrotó en polémico combate al cubano Erislandy Lara hace ya varios años. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Seguimos pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Para hoy está convocada, o fue convocada desde hace días, una movilización por parte del líder opositor Juan Guaidó con motivo del 1 de mayo. Y por supuesto, se agiganta la atención sobre los hechos en Venezuela después de que ayer Guaidó encabezara una insurrección y anunciara que el ejército estaba con él. Según da a conocer el sitio Infobae, hay un muerto y más de 100 heridos como resultado de los acontecimientos que tuvieron lugar este martes. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos este segmento informativo por Cuba. Se avecina la implementación del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton. O sea que mañana entra en vigor este título y comienzan las demandas en tribunales de Estados Unidos contra empresas que usan propiedades que fueron robadas por el régimen castrista. Luis Guardia entrevistó al abogado Nicolás Gutiérrez, quien ha estado muy inmerso en esta situación. Gutiérrez dice que Carnival será una de las empresas perjudicadas.
Tiene que haber sido ciudadano estadounidense el 12 de marzo del 96, se fue cuando pasó la ley Helms-Burton. Tiene que ubicar un traficante extranjero en su propiedad en Cuba que también tenga bienes en la jurisdicción norteamericana. Tiene que ser una propiedad comercial de carácter residencial donde no haya cubanos ordinarios viviendo o misiones acreditadas diplomáticas.
El abogado Nick Gutiérrez explica que el proceso comienza con una carta legal que le comunicaría a la entidad o empresa en cuestión el inicio del proceso.
Tiene 30 días para responder y si no responde puede ser sujeto a una demanda por 3 veces el valor de los daños y perjuicios acumulados en esa propiedad. O sea, tiene un incentivo poderoso para llegar a un acuerdo.
Este 2 de mayo se presentaría la primera demanda en Miami por el uso de parte del puerto de Santiago de Cuba.
Sí, la primera demanda es del doctor Javier García Bengochea, cuya familia eran dueños de la naviera Parreño, que era el terminal del puerto de Santiago de Cuba. Ahí hay una compañía china operando eso, se llama CCCC, que abarca también la propiedad de la familia Babun, que está al lado de la de García Bengochea. Pero la primera demanda es contra Carnival Cruise, como uno de los cruceros norteamericanos, con licencia de la administración de Obama para operar en Cuba. Pero esa licencia no necesariamente lo protege sobre responsabilidad legal por traficar en propiedades robadas.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Dos importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad en Estados Unidos se unen para pedir medidas cautelares para los pastores encarcelados en Cuba por educar a sus hijos en casa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Alianza por la Libertad Global, en coordinación con la Asociación de Defensa Legal de la Educación Hogareña, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares en favor de los pastores cubanos Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, condenados a 2 y 1 año y medio de cárcel, respectivamente, por ejercer su derecho a educar a sus propios hijos en casa.
Para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie el plazo más corto posible para recalcar que los derechos fundamentales indebidos de una familia de educar a su hijo como ellos piensen es debido, no debe ser violado.
Confirmó el abogado Jason Poblete, presidente de la alianza que tiene su sede en Alexandria, Virginia.
Es clave que en cualquier país que los padres tengan la responsabilidad primordial de educar a sus hijos como ellos piensen deben ser educados.
A los pastores se les condenó bajo los cargos de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita e instigación a delinquir. La petición de medidas cautelares abarca también a los hijos del matrimonio religioso, Ruth de 13 años y Joel de 9, quienes corren el riesgo de pasar a custodia del Estado si la familia pierde la patria potestad, como han amenazado las autoridades cubanas.
Esperamos que los tribunales en Cuba respeten los derechos fundamentales de estas familias u otras que hay a través de la isla que deseen educar a sus hijos en sus hogares.
Las organizaciones también piden medidas cautelares para el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces, quien fue detenido y golpeado cuando intentaba asistir al juicio de los pastores en la ciudad de Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Para aquellos que se despiertan ahora y se levantan y están precisamente sintonizando Radio Martín Noticias, podemos reiterarles la información que hemos venido dando desde horas tempranas. El presidente Donald Trump amenaza al régimen cubano con embargo total si no retira las fuerzas de Venezuela, si no retira a sus militares de ese país suramericano. Entre tanto, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, asesor de la Casa Blanca, ha reiterado que con Venezuela todas las opciones están sobre la mesa. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, aportaba en las últimas horas un dato. Maduro estuvo listo para irse a Cuba, pero Rusia lo detuvo. Por cierto, el senador estadounidense Dick Durbin ha dicho que los rusos y los cubanos que están en Caracas para salvar a Maduro deben dar un paso atrás y dejar que los venezolanos decidan su propio futuro.
Además, añadió que este podría ser el comienzo del fin para el corrupto e ilegítimo régimen de Maduro.
En Cuba, miembros de la sociedad civil independiente opinan sobre esta situación que se ha originado en Venezuela. Por ejemplo, Guillermo Fariñas, premio Sájarov, ha señalado que un cambio de gobierno en Venezuela traería una ola represiva en contra de los opositores en la isla. Fariñas, escuchemos su testimonio.
Desde el punto de vista económico, sería una presión sobre la ciudadanía enorme, ya que la revolución cubana lo que ha demostrado es que lo único que sabe es vivir de los recursos de los aliados, no produce prácticamente nada, y lo poco que produce lo usa para el aparato de control político y represivo. Eso en primer lugar, y en segundo lugar habría un problema, un gran golpe político, indiscutiblemente, que sería un golpe muy fuerte para ellos. la pérdida de Venezuela y todas las consecuencias geopolíticas que esto va a acarrear. Nosotros, como Foro de Estados Unidos, estamos preparados para una próxima ola represiva, como ocurrió en el 2003, cuando se cayó Saddam Hussein, que oportunistamente la dictadura Castro comunista aprovechó para encarcelar a 75 hombres y mujeres de la oposición interna.
Y aunque un cambio en la situación política de Venezuela impactaría inevitablemente en Cuba, en opinión del analista político Roberto Díaz Vázquez, ya el régimen ha buscado otros mecanismos para su supervivencia.
Lo que ocurre con esto es que desde hace más de 2 años Venezuela entró en una espiral de sucesos ininterrumpidos que trajo como consecuencia que el gobierno comenzase a deteriorar. Cuba siempre ha tenido una especie de talento para percibir, por lo menos cuando tienen que comenzar a alejarse de lo que ellos consideran como lastres que en algún momento han sido necesarios pero que ya no lo son tanto. Desde hace algún tiempo, Cuba ha ido buscando nuevos horizontes para poder seguir su manera de controlar la voluntad ciudadana al interior del país. Ahora bien, la crisis de Venezuela va a impactar, sin lugar a dudas. La situación de Cuba se ha ido enrareciendo debido precisamente no solo a la aplicación del artículo 3 de la Helms-Burt, no solo a la crisis de Venezuela, sino a la necesidad imperiosa de reavivar la idea de que existe un enemigo mucho más poderoso que quiere destruir todo lo que hasta hoy se ha conseguido. Ha habido un proceso de aniquilación de todos los otros sentimientos que hayan podido aflorar en la ciudadanía en Cuba. Ha habido también un proceso de aniquilación de la conciencia desde edades bien tempranas. Los institutos que están adjuntos a las universidades funcionan como laboratorios de ideas que promueven vez tras vez diferentes métodos desde el punto de vista contestatario, quizá inclusive desde el punto de vista disidente, pero no alejados de la política real que el gobierno cubano quiere transmitir. En este contexto, Cuba se ha acercado al Reino de Qatar, se ha acercado a Argelia, y la intervención de Cuba en estos procesos o en estas cuestiones tiene mucho que ver precisamente con la capacidad permeable que tiene el gobierno cubano de hacer amigos incluso entre sus enemigos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:41 minutos. El gobernante venezolano Nicolás Maduro estaba preparado para salir del país el martes por la mañana, ante un llamado a un levantamiento por parte del presidente interino Juan Guaidó, pero revirtió su plan después de que Rusia interviniera. Así lo ha manifestado el secretario de Estado Mike Pompeo.
Pompeo, en una entrevista con la cadena de noticias CNN, dijo textualmente: tenían un avión en la pista, estaba listo para partir esta mañana, tal como lo entendemos. Los rusos indicaron que debía quedarse. Además agregó que se dirigía a La Habana.
Y a la pregunta de si tenía un mensaje para Maduro, Pompeo dijo simplemente en la entrevista: enciende el avión. Estados Unidos, agregó, ha tenido muchas conversaciones que le han dado todos los indicios de que el hecho de que el avión de Maduro estuviera estacionado en la pista se estuviera preparando para partir y que fuera un hecho.
Pompeo, en referencia a Maduro, dijo: con respecto a los cubanos, hemos tenido la oportunidad de comunicarles que no es aceptable que estén protegiendo a este matón. Nicolás Maduro, por su parte, dijo que nunca planificó abandonar a Venezuela para refugiarse en Cuba.
Desde un inicio, el presidente interino Juan Guaidó manifestó que tenía el apoyo de miembros de la Guardia Nacional Venezolana. Sin embargo, en Washington hay expertos que señalan que aún queda mucho camino por recorrer, y Cristina Caicedo Smith nos habla de ello.
Expertos en Washington señalan que aunque lo ocurrido en Venezuela significa un paso importante y envía un mensaje contundente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó tendrá que convencer a los altos mandos de las Fuerzas Armadas en Venezuela para lograr un verdadero cambio.
Bueno, hay una realidad que Venezuela es un caso muy particular. Hay muchos generales y muchos representantes de altos, que en cargos muy altos, digamos, en comparación con Estados Unidos, es un poco una locura dado el tamaño de las Fuerzas Armadas. Tienen 3.000, tengo entendido, 3.000 generales y admirales, lo cual en comparación el gobierno de Estados Unidos tiene menos de 1.000.
Paula García Trufo, directora del Centro de Latinoamérica del Atlantic Council, señala que aunque el número de miembros de la Guardia Nacional que se han unido a Guaidó es significativo, no son suficientes.
Y realmente para que haya un cambio y para que se pueda efectuar esa transición democrática, creo que esos números tienen que subir de una manera importante.
Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que había conversado con los comandantes de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela y continúan manifestando lealtad hacia su gobierno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
También en las últimas horas conocíamos la confirmación que hacía el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que daba a conocer que el opositor venezolano Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori y la hija de ambos de 15 meses se encuentran en la Embajada Española en Caracas. Entre tanto, miembros del Grupo de Lima, concretamente Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, han expresado en un comunicado su respaldo al proceso constitucional en Venezuela y al presidente encargado Juan Guaidó.
El grupo rechazó además el calificativo de golpe de Estado para referirse a los sucesos del martes en Venezuela.
El grupo de Lima exigió respeto a la vida, la integridad y la libertad de los venezolanos e instó a las Fuerzas Armadas a que manifiesten su lealtad a Juan Guaidó.
También conminó a Nicolás Maduro a cesar la usurpación y advirtió a Maduro sobre el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática.
Son las 6:45 minutos, nos acercamos cada vez más al comentario de Julio Estorino, su cantaclaro habitual. Pero antes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos manifiesta su optimismo respecto al diálogo con China en relación con negociaciones comerciales. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Steve Mnuchin dijo que espera avances sustanciales en las conversaciones con funcionarios chinos para poner fin a la guerra arancelaria sobre las ambiciones tecnológicas de Beijing. Mnuchin llegó el martes a la capital de China para participar en la última ronda de negociaciones en la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo que ha sacudido a los mercados financieros. La mayor parte de las conversaciones está prevista para la próxima semana aquí en Washington, destacó Mnuchin, agregando que, y citamos, esperamos lograr avances sustanciales en estas dos reuniones. Mnuchin se mostró esperanzado el lunes respecto a que la última ronda de contactos logre progresos suficientes para que las autoridades estadounidenses puedan recomendar al presidente Donald Trump que cierre un acuerdo con Beijing. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y un veterano del ejército estadounidense ha sido arrestado por planear un ataque a gran escala en Los Ángeles. Nos informa con detalles desde Washington, Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump acelerará el despliegue de cientos de agentes en la frontera sur de Estados Unidos y ampliará la política de retorno a México de migrantes que buscan asilo, dijo este lunes la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció antes una nueva distribución de 750 funcionarios para procesar una oleada de familias migrantes que ingresó a Estados Unidos la semana pasada. Seguridad Nacional también expandirá inmediatamente la política por la que se devuelve a ciudadanos centroamericanos a México mientras esperan la tramitación de sus solicitudes de asilo, dijo Nielsen en un comunicado. Volveremos a desplegar inmediatamente cientos de agentes en la frontera para responder a esta emergencia. Buscaremos de forma urgente refuerzos dentro del Departamento de Seguridad Nacional y de otras agencias. Además, solicitaremos a aquellos que buscan entrar en Estados Unidos que esperen en México hasta que una corte migratoria revise sus peticiones, señaló la funcionaria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:47 minutos. Tenemos ahora un informe sobre el tiempo, centrando atención en lo que va a pasar en las tunas. Los tuneros esperan lluvias. Lázaro Domínguez.
Rafael, una amplia área de nublados y lluvias se extiende esta mañana sobre el grupo sur de las Bahamas y se extiende hacia el norte sobre las aguas del Atlántico. Y los ecos del radar presentan algunos núcleos de lluvias que se están acercando al sur de la Florida, pero además este sistema presenta núcleos de lluvias muy fuertes sobre las islas Turcos y Caicos, muy cerca de las costas de Tunas y Holguín. De manera que para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en la costa norte de las provincias orientales, parcialmente nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Raúl Suárez Quiñones era un viejo amigo, bastante mayor que yo, pues pertenecía a la generación intermedia entre mis padres y mis primos mayores. Era mi coterráneo, pues había nacido en Unión de Reyes al igual que yo, pero había desarrollado su vida adulta en Cárdenas, donde se había destacado como dirigente obrero, si mal no recuerdo, en el Sindicato de Obreros de Arrechavala, una importante empresa licorera, los dueños originales del ron Habana Cuba. Raúl era además un cubano patriota, militante del Partido Auténtico, el Partido de los Cubanos Demócratas, radicalmente antibatistiano. Con tales credenciales nos hicimos amigos y compañeros de lucha en los municipios de Cuba en el exilio. Créeme que aprendí mucho de él. Pues bien, Raúl me contaba de las luchas obreras en Cuba, del poder de los sindicatos a lo largo del desarrollo de la República, y una de las cosas que mejor recuerdo era su orgullo al decirme cómo luchaban los dirigentes sindicales y cómo se manifestaban los trabajadores cada primero de mayo para demandar mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y legislación favorable a sus derechos. Me decía, según yo recuerdo, mira, Julito, los sindicatos eran organizaciones de lucha. Nos organizábamos para proteger a los trabajadores de patronos injustos y de decisiones caprichosas en contra de nuestra clase. Cuando los dirigentes tenían buenas relaciones con un gobierno, se aprovechaban de esto para lograr avanzar nuestros intereses. Eso lo hacían hasta en tiempos de Batista los dirigentes de la CTC. Y cuando no había buenas relaciones con algún gobierno, entonces salíamos a la calle a protestar, a mostrar nuestra fuerza, a convocar huelgas y manifestaciones. Y eran más las veces que los gobernantes cedían porque no querían líos con nosotros. Nadie, decía orgulloso, ni siquiera Batista, pudo someter a todo el movimiento obrero y nos tenían que respetar. Déjame añadir que no era cosa fácil, según me decía Raúl y según era fácil ver. Nadie se equivoque. Los sindicalistas corrían riesgos tremendos porque muchas veces tenían que enfrentar la policía y en ocasiones intereses desarmados trataban de imponerse por el terror. Pero los trabajadores cubanos estaban conscientes de sus derechos y no salían a la calle a aplaudir dictadores, sino a defender esos derechos. Y el primero de mayo cobraba su verdadero significado. Entonces sí valía la pena celebrar la fecha.
...6:52, llega el momento de Mundo Artístico con Alejandro Escalona, quien nos habla de los premios de teatro Tony.
Patty Considine,
Kanet Bening, Bryan Cranston y Laurie Metcalf estuvieron entre los principales nominados a los premios Tony de Broadway este martes, y el musical H-Town obtuvo 14 nominaciones. Cranston fue nominado para una adaptación de la película Red junto a Jeff Daniels por To Kill a Mockingbird, pero ninguno de los dos recibió una nominación a Mejor Obra de Teatro.
And the nominees for Best Performance.
Bening fue reconocida por All My Sons de Arthur Miller, mientras que Metcalf fue nominada por su papel de Hillary Clinton en Hillary y Clinton. Otros de los nominados a Mejor Musical fueron Ain't Too Proud, The Life and Times of the Temptations, Beetlejuice, The Prom y Tootsie.
Lane May, The Waverly Gallery.
Los postulados también incluyen All My Songs, The Boys and the Band, Burn This, Torch Song y The Waverly Gallery, que significó una nominación a la veterana actriz Elaine May. Kate Pearson de los B-52 celebró su cumpleaños 71 hace un par de días. Catherine Elizabeth Pearson nació en Weehawken, New Jersey, a poca distancia de la ciudad de Nueva York. Te pedimos con Shaq D'Amour, Love Shaq. Shaq D'Amour dice el letrero del escondite del amor en el video. B-52s. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
La Liga Mexicana de Béisbol, donde han jugado centenares de peloteros cubanos, va a retirar el número de Fernando Valenzuela. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El legendario número 34 del ex pitcher mexicano Fernando Valenzuela será retirado de todo el circuito de la Liga Mexicana de Béisbol. El Toro es considerado como uno de los deportistas aztecas más sobresalientes en todos los tiempos. A través de su portal oficial, la Liga Mexicana de Béisbol anunció que el próximo 6 de julio será marcado en el calendario del béisbol nacional como el Día de Fernando Valenzuela, a quien la Liga se refiere como el más grande pitcher mexicano de la historia, sobre todo en la MLB. En 17 años en las Grandes Ligas de Béisbol, Valenzuela ganó un total de 173 partidos y además fue merecedor de un guante de oro, dos bates de plata, estuvo presente en 6 Juegos de las Estrellas, fue novato al año, ganó un premio Cy Young y logró ganar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en el año 1981 una Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. A través de su historia, en la Liga Mexicana de Béisbol han jugado decenas de peloteros cubanos. Por último, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy miércoles solamente tendremos un partido a las 9 de la noche, hora de Cuba. Denver jugará contra el Portland con la serie a favor del equipo de Denver, tras ganar su primer encuentro el pasado lunes con marcador final de 121 puntos por 113, encuentro en el cual Jokic terminó con 37 puntos por el quinteto de Denver. Y mañana jueves también tendremos un partido en esta serie playoff, la segunda ronda. Jugarán a las 8 de la noche, hora de Cuba, los quintetos de Filadelfia y el Toronto con la serie igualada a una victoria por bando. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57, reiteremos ahora en titulares algunas de las principales informaciones que les hemos ofrecido.
El presidente Trump reitera su apoyo a Juan Guaidó y amenaza a Cuba con un completo y total embargo si sigue apoyando a Maduro.
Mañana jueves comienzan las demandas en tribunales de Estados Unidos contra empresas que usan propiedades confiscadas por el régimen cubano.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos piden medidas cautelares para pastores encarcelados en Cuba por educar a sus hijos en la casa.
En Guantánamo, la Fiscalía Militar descarta iniciar un proceso contra los policías que agredieron al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones y a este le han sumado otros dos delitos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide a la población que mantenga su protesta en las calles este 1 de mayo.
El Consejo Permanente de la OEA va a analizar mañana la injerencia de otros países en Venezuela, mientras que el Grupo de Lima lo hará el viernes.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Aquí en estas dos horas de transmisión hemos contado con la colaboración de nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, como siempre, Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción han estado y siguen estando Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí.